Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. No está en la mesa de libros y música, o no sé, libros, música y libros. A mí me gusta decir libros sobre música. Hay muchos libros sobre música. Acá estoy con tres autores y periodistas, son autores y escritores. Juan Cruz Revelo, Lucía Rodríguez y Diego Giordano. Ellos escribieron, tuvieron la experiencia de escribir libros sobre música y editar. Son diferentes los libros entre sí, ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero antes queríamos hablar un poco, y por eso yo le propuse a ellos que traigamos libros de música que nos habían marcado personalmente, para hablar un poco de la importancia de los libros de música, ¿no? Porque a veces estos libros se transforman en, digamos, en compañeros inevitables que están a la altura de los discos. O sea, no podemos separar a veces a un grupo de sus discos y de los libros sobre ellos. Es más, algunas cosas que hemos leído en los libros, y después ellos podrán coincidir o no, de acuerdo a los libros que trajeron, algunos marcaron más incluso que los discos, ¿no es cierto? Datos, vivencias de los músicos que a veces nos acercan a ellos o nos lo acercan a gente que nosotros conocemos. Y entonces, bueno, la idea es un poco eso. Primero, empezar a hablar de la importancia de estos libros y de por qué nos marcan, especialmente a los que nos gusta muchísimo escuchar música. Bueno, no sé si querés empezar vos, Diego, o quién quiere empezar, o Juan que está acá a mi izquierda. Bueno, vos trajiste tres libros, pero contanos un poco.
¿Se escucha? Sí, traje tres. Este es La historia del palo, de Gloria Guerrero. En realidad, ninguno me marcó así como dijo Caro, entonces me costó mucho elegir. Pero este sí me contribuyó para que me decida a querer ser periodista. Porque condensa un montón de notas que hizo Gloria Guerrero, principalmente en la revista Humor, desde el 81 al 94, y coincidió sobre todo la etapa del 89 al 94 con una etapa en la que yo empecé a crecer y a leer revistas y a escuchar más rock y a consumir más rock o a ir a lugares de rock. Y las notas de Gloria lo describen muy bien eso. Y le empecé a chorear a ella y a escribir cosas yo en mi casa, a copiarle cómo escribía y eso, y nada, me dieron ganas de seguir ese camino. Similar este, que no tiene tapa, que es uno de los redondos, que escriben Horacio González, Enrique Sims, Luis Chitarroni, Carlos Polimeni, Marcelo Panoso, Marcelo Fernández Vitar, Daniel Curto, Martín Pérez y Ángel Reyes. Todos hombres.
Por eso rescataba un poquito también acá lo de Gloria Guerrero, que fue como una pionera, digamos, entre los periodistas de rock mujeres, que en esa época, bueno, estaba ella prácticamente sola y después agregaron algunas más con el tiempo y con bastante esfuerzo. Todos hombres, pero acá, bueno, hay un seleccionado. Hay gente que acá no está escribiendo más, pero hay un seleccionado de, digamos, de periodistas rock, algunos que son buenísimos.
Los dos son choreados. Este es de Javier Molina, dice ahí todavía. Me lo prestó Javier en el secundario y me quedó. Y este es de otro amigo. Y otro que me marcó es el que trajo Diego, que no lo voy a spoilear. Pero no lo encontré porque me lo chorearon a mí. Y este último es el último que estoy leyendo porque quise traer el último, que es la biografía de Charlie Watts. Que es la biografía de Charlie Watts. O sea, mucho más no puedo contar.
Bueno, ¿cómo están? Voy acá. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, recorrido un poco parecido al de Juan Cruz. Sí me pasó cuando Caro me mandó un mensaje diciéndome, che, Lu, llevemos un libro que nos haya marcado, que me pasa que el primer ejercicio siempre es el de ir a la primera marca, ¿no? Como ir a buscar eso. Y yo estoy como un poco en contra de la nostalgia y me parece que es más difícil que te marque algo ahora, cuando el cuero ya está más grueso, que cuando uno todavía está tan ahí a la espera de la marca, ¿no? Entonces, un poco
también... Me cagaste, hubiese traído otro. La verdad.
Un poco en ese ejercicio, también hice trampa, igual porque me dijo uno y traje tres y podría haber traído cinco. De hecho, escribí un top cinco y dije, no voy a leer, solo traje tres. Traje este que es el Dani Umpi Canciones, que es un libro que editó Iván Rosado y que se está presentando en esta feria, justamente el sábado. Y que me encantó, porque bueno, a mí en lo particular no me gusta la música de Dani Umpi, pero tiene tres ensayitos al comienzo, o sea, son las letras en orden alfabético, sus letras. Es una recopilación de letras, pero tiene tres ensayos, las canciones leídas, las canciones fermentando y las canciones comentadas, que están buenísimos y que como reflexiona y ensaya algunas ideas sobre la canción y sobre ese enigma, digamos, que nos obsesiona, me parece que por lo menos a nosotros cuatro, e imagino que a los que estamos acá, me parecía que era súper, súper interesante, sobre todo viniendo de justamente un compositor, ¿no? Y un compositor tan que viene de muchas artes también. Entonces, este libro marcó este cuero grueso, así que este es como uno de los que elegí. Después traje también 31 canciones de Nick Hornby, que es un autor que me gusta mucho, un autor británico. También porque cuando lo leí me trajo una idea nueva, o sea, por supuesto que son 31 ensayos sobre canciones, pero me trajo la idea de que es la canción que no te hace acordar a ningún momento de tu vida, pero que te acompaña la que te importa, digamos, ¿no? Porque hay como, también volviendo a esta idea de la nostalgia, una sensación de que, ay, escucho El amor después del amor porque me acuerdo de cuando tal cosa. Y es como, ¿y qué pasa con esa canción que capaz que solo pensás en esa canción, ¿no? O pensás en todos esos momentos a la vez, pero te
en
lleva...
todos los momentos que la canción sonó.
Exacto.
Es al revés, es el proceso revés. Inverso. Digamos.
Es como que yo no estoy claro. Ahí, la canción...
Hay que hacer una lista de esas canciones. Exacto. Ya.
Bueno, estas son las que básicamente lo que él habla es de como cierto reparto del entusiasmo, ¿no? Es como 31 canciones que lo entusiasman, que no es un... no es un sentimiento tan sencillo también cuando uno también el cuero se le va engrosando. Y por último, traje Cómo vino la mano, que es de Miguel Grimberce, que traje tres chongos. Pero bueno, en el top 5 estaban Kim Gordon con La chica del grupo y Patti Smith con Éramos unos niños. Y también estaba, casi traigo ese, o sea que creo que es el ganador, si hubiera un ganador. Más que nada porque para mí fue muy importante porque yo soy comunicadora y me recibí, digamos, mi tesina es sobre cómo vino la mano y me permitió hacerme muchas preguntas y pelearme con este libro. O sea, Miguel Grimberce fue como la persona con la que, y este libro, en realidad no Miguel, pero yo no hablé con él, es como que uno se sienta a conversar con los libros también, como también conversa con las canciones. Todos muy psicóticos, pero bueno, es un poco lo que pasa. Y este libro fue muy importante en ese sentido, como de las primeras marcas, si nos ponemos a hablar de esas, porque, bueno, me permitió a mí charlar y pensar mucho sobre también qué tipo de rock nacional quería, ¿no? O deseaba o pensaba para crecer y para seguir escuchando.
Bueno, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo elegí, también estaba en la duda de cuántos libros traer. Cargué la mochila con 5, después dejé 3, después dejé 2. Ah, tengo uno en la mochila que no lo saqué y quedó este solo. Pero bueno, más allá de que Lucía está en contra de la nostalgia, yo también. Pero bueno, elegí el más nostálgico.
A veces es inevitable igual.
Sí, pero no lo elegí por una cuestión de nostalgia. Más que nada lo elegí porque pensé cuál fue el primer libro que realmente me hizo conectar con eso, que es el periodismo. Con eso que es el periodismo de rock. Y medio que no dudé, porque este libro tiene... Lo volví a leer hace poco, después de 20 años que no lo leía. En pandemia lo volví a leer. Este libro es una recopilación de unas columnas que salían en el suplemento, sí, del diario Clarín, que se publicaba los viernes, y que eran columnas de Laura Ramos y Cintia Lesbovics sobre... La noche de Buenos Aires, la noche de las estrellas de rock de Buenos Aires, por llamarlo de alguna manera. Cuando todavía tampoco eran algunas tan estrellas, porque Fito Páez en el año 86 no era una estrella, o por lo menos no era la estrella que es hoy o que fue después. Pero, ¿qué quiero decir? Me pasaba que yo era chico cuando salían estas notas, y me acuerdo que esperaba el suplemento sí de Clarín todos los viernes religiosamente, porque me encantaba leer esas notas. Porque de alguna manera esas notas ponían los pósters que yo tenía en la pieza o las fotos de los artistas que veía en las revistas en movimiento, digamos, le daban, los ponían en situaciones, los ponían adentro de un camarín, los ponían, ¿no?, en una discoteca conversando entre ellos sobre determinada cosa. Y de alguna manera completaban todo, ¿no? Estaba la revista Pelo, que leía las crónicas de los recitales, los discos que escuchaba, y estaban estas crónicas. Y cuando lo volví a leer hace poco, en pandemia, como les decía, cuando estaba ordenando la biblioteca y salió, digo, ni me acordaba de la existencia prácticamente del libro. Más allá de que ambas escritoras son muy buenas y sobre todo Laura Ramos, muy reconocida. Pero lo volví a leer y me dio como una sensación muy, muy placentera, muy cálida, porque se nota que las dos autoras, no puedo decir que amaban a las personas sobre las que estaban escribiendo, pero sí amaban el lugar y el ambiente en el que se estaban moviendo y el contexto, ese contexto que integran amigos, músicos, periodistas, el dueño de un boliche, el encargado de un bar que te hizo la gamba una noche que te quedaste sin plata. Quiero decir, entonces, nada, es como que hoy pensaba y pensaba en eso, que es una de las cosas por la que también creo que los que estamos acá también escribimos sobre música y sobre las cosas que nos gustan y tienen que ver con el lugar en el que estamos. Yo en particular escribí, el primer libro que escribí, lo escribí sobre el rock de Rosario en los 80, y también fue como un viaje a la infancia. Parece mentira, ¿no? Estamos hablando de un mundo que no existe más. Es decir, salía un suplemento, los diarios, los días viernes, un suplemento en Clarín en el que escribían desde Laura Ramos hasta Pablo Shanton, grandes escritores, grandes. Todo eso no existe más, ya no existe más el diario en papel prácticamente, pero no voy a ir por la nostalgia, Lucía, y voy a decir simplemente que, bueno, nada, elegí este libro y espero que creo que se volvió a editar no hace mucho, así que si les interesa, lo pueden buscar. Eso.
Bueno, yo con el libro que traje no me queda otra que decir que estoy muy a favor de la nostalgia. Soy una militante de la nostalgia porque traje el primer libro que leí, el primer libro de música que leí, que es una biografía, la primera biografía que leí. Estuvo lo primero, por eso ya está encuadernado, ¿no es cierto? Que parece una Biblia más que un libro. Debe ser el único libro que encuaderné, que me parecía que valía la pena encuadernar, porque yo también los libros, para mí el libro tiene que circular. Yo no tengo nada con el libro objeto, digamos, tiene que circular. Lo presta, alguien me presta a mí. Si se pierde, bueno, mala suerte. Si te lo chorea, mala suerte. El libro tiene que circular. Pero este sí, yo la verdad que intenté prestarlo pero en mi adolescencia, pero nada, me veían como una nerd que leía sobre rock y la verdad que nadie me lo aceptó a este libro.
Y yo, o sea, lo quisiste perder y no pudiste.
Exactamente, sí, yo quería que alguien me lo sacara y volver a comprarlo porque no tenía problema de volver a comprarlo, ahora ya ni debe existir. Es una biografía de los Beatles, como no, obviamente, es nada, grupo iniciático por excelencia. Pero lo curioso es que yo compré el libro para una amiga me lo había encargado. Y después esta amiga se fue un tiempo a vivir a otro lugar, yo quedé con el libro, ella después se lo compró. Y yo conocía simplemente algunos clásicos de los Beatles, como conoce todo el mundo. Y yo empecé a leer el libro sin conocer realmente los discos de los Beatles. Y me atrapó tanto el libro, que está escrito como una novela, como una telenovela, diría casi, que empecé a comprar, a medida que iba leyendo el libro, todos los discos cassettes en esa época de los Beatles. Es una experiencia que yo a veces pregunto a otras personas, ¿te pasó esto? ¿Te pasó esto? Una experiencia alucinante. Yo siempre estoy muy agradecida que se haya dado de casualidad así. Me acuerdo, lo compré en la favorita, esta era la tapa original, es de Philip Norman, que es un periodista inglés que es alucinante. Él después, yo escribió muchas biografías, yo leí la que escribió también de los Rolling Stones, que es un grupo que me terminó gustando muchísimo más que los Beatles. Escribió también un libro larguísimo sobre Paul McCartney, desde su nacimiento hasta los últimos días de Paul. Pero esta novela, porque quiero decir novela, no quiero decir biografía, es insuperable. Es decir, para mí dejó la vara muy alta hasta tal punto que Yo después leí muchas más biografías y autobiografías, algunas me gustaron, me encanta el género aparte de biografía, pero nunca pude dar así con un libro como este, digamos, con esta calidad, y es una traducción, con esta calidad de narración, con este nivel de detalle. Hay una parte también muy como olvidada por otros autores de la carrera de los Beatles, que es toda la parte económica, toda la parte de su empresa, de Apple, de cómo, bueno, esa empresa se terminó fundiendo, cosa que parece muy loco porque los Beatles le entraba plata continuamente y sin embargo fundieron su propia empresa, chocaron la calecita, y bueno, eso se explica en detalle. Yo me acuerdo que hacía algunos cuadros sinópticos con todas las secciones de la empresa, que acá esto lo explica muy detalladamente. Y después vi un montón de... O sea, no hay grupo del que circule más material que los Beatles. Uno ve documentales, un montón de cosas. Y, sin embargo, está todo acá. Digamos, ahí puede ser que algún detalle, algún dato... Pero yo a veces veo documentales o leo otras cosas sobre los Beatles y ya estaban todas acá. Digo, para que, digamos, esto se editó en los años 80, este libro, mediados de los 80, y me parece que es un libro, digamos, adelantado a su época por todo el bagaje de información y cómo está tratada la información. Porque, bueno, ellos lo pueden decir que han escrito libros, pero es algo muy difícil. Una cosa es recolectar todos los datos, tener las entrevistas desgrabadas para hacer un libro sobre música, una bio, las fuentes, pero después sentarse a escribir eso, digamos, es un trabajo. Diego puede hablar de eso.
Sí, sí. Yo quería contar mi experiencia personal. Digamos, el último libro que yo escribí cuenta la historia del primer disco de Punto G, que era una banda de Cañada de Gómez, que se radicó acá en Rosario y que en su momento tuvo mucho éxito. Y me pasó que...
¿Puedes decir el nombre del libro, por favor?
Sí, Los trenes ya no vuelven más.
Gracias.
Se consigue en el... Está en número 17 de la librería Mal de Archivo, si lo quieren ir a comprar. No, me pasó que mientras... Cuando empecé a entrevistar gente y mucha gente y amigos y allegados a la banda, a la propia banda, a gente que estaba en el circuito acá artístico de Rosario, y en un momento mientras desgrababa todas esas entrevistas, me di cuenta que era tal la cantidad de información que me iba a resultar muy complejo y muy difícil armar yo un relato con toda esa información. Y que era una pena que se perdiera, porque en el momento en el que te convertís en editor de todo ese material, vas dejando cosas afuera. Me parecía que era una lástima. Y terminé tomando la decisión de hacer un libro, como se dice, coral. Es decir, que son todos los testimonios ordenados cronológicamente, o más o menos temática y cronológicamente, precisamente por eso, por la cantidad de información valiosa que tenían los testimonios.
Claro, y el libro que vos escribiste sobre la grabación de Signos de Soda Stereo sí está hecho de esa forma y seguramente se llevó muchísimo trabajo. Cuando yo lo leía me pareció que había llevado mucho trabajo poder coordinar toda esa información con testimonios, con la narración de la época, de lo que pasaba esa época en la Argentina, en Buenos Aires, ¿no?
Ese es el segundo libro que escribí, que también lo pueden conseguir en Mal de Archivo, que se llama Uniendo Fisuras y que es la historia del tercer disco de Soda Stereo. Pero ahí ya a mí me pasó una cosa diferente. Como ese era el primer libro que yo escribía para la editorial Vademecum, que es una editorial de Buenos Aires, tenía como una mirada muy, muy de autor, digamos, muy de que yo iba a hacer el recorte y qué los temas que iba a tomar y cómo iba a organizar la historia. De hecho, aparte, como es una historia que conocía bastante bien, no, sí me llevó un tiempo organizar todo el material, pero no me llevó tanto tiempo escribirlo, porque medio como que lo tenía muy claro hacia dónde quería que fuera el libro. Y que ahora que vos hablas de la cuestión económica, creo que es el único libro que habla de la historia de Soda Stereo que toque la cuestión económica.
Sí, porque ese es un tema, sí, un poco tabú también, sobre todo, bueno,
acá en el rock en general.
En el rock en general es un tema tabú. Y sí, de quién pone la plata, quién pone la plata, quién se lleva la plata, cuánto hay de regalías, cuáles son las peleas por el dinero en los grupos, las peleas con los managers, el lugar que tienen. Bueno, acá en este libro, por ejemplo, se habla muchísimo de dos figuras importantísimas para los Beatles, que fueron Brian Epstein y Alan Klein. Alan Klein después también fue manager de los Rolling Stones, y ese tema está, digamos, tocado en profundidad.
Y ¿no también lo cagó, ¿no?
¿Eh?
También lo cagó.
También, sí. Exactamente. Brian Epstein no, porque bueno, murió muy joven, pero bueno, Alan Klein sí, ¿no? Y cómo se fue transformando, aparte, a partir de esas experiencias horribles que tuvieron ellos, cómo después se fue transformando el mundo de la música, y después comenzó, ¿no?, la edición independiente, y cada músico fue viendo, bueno, cómo podemos hacer para que este dinero que generamos nosotros nos quede a nosotros y no le quede la mayor parte a los managers y a las discográficas y a una cantidad tremenda de intermediarios que hay en la música, ¿no? Y ahora también me estoy acordando de libros más allá de las biografías, que son interesantísimas. Que antes de que me olvide, porque ya me anoto todo, porque le decía a los chicos, soy el personaje de Memento, que no se acuerda de nada, y a los 52 años. Y autobiografía, también así, autobiografía, no biografía, lo que para mí es más meritorio, porque no estamos ni siquiera hablando de un periodista o escritor, que me pareció así también novelada y con un nivel de detalle alucinante, es la autobiografía de Bruce Springsteen, Born to Run. Bueno, la autobiografía de Bruce Springsteen es, una vez me crucé con Coqui de Bernardi, que la había leído, y creo que estuvimos 3 horas ahí parados, y ni me di cuenta que me dolía la cintura. 3 horas parados ahí enfrente del diario La Capital hablando, porque es una cosa, es de locos. Es realmente buenísima.
Y después hizo el musical, que tiene
después,
el de base.
Exactamente, después hizo esas musical en Broadway, ¿no? También, ¿no? Con esos, son esos libros que nada, los empezás a leer y no los podés soltar. Y que bueno, recomiendo especialmente si alguno lo puede conseguir. La de Springsteen es bastante reciente, de unos años atrás, se puede conseguir en cualquier lado. Esta acá de Philip Norman, esto ignoro. Bueno, le quería preguntar también a, no sé quién quiere empezar a hablar, a Lucía y a Juan Cruz. Bueno, de lo que ustedes han editado y cómo fue la experiencia de escribirlo. Porque vos, Juan Cruz, tenés 2 novelas, me decías, que están cruzadas tema de la música.
Novela,
bueno, ficciones. Ficciones que están cruzadas por el tema de la música, y después un libro que es La Lengua Universal, sobre los fans de los Stones, que es un libro, o sea, netamente musical, pero también con una mirada, digamos, distinta, que es la mirada de los fans. No es la mirada sobre el grupo ni sobre el entorno del grupo, sino sobre los fans, ¿no?
Sí. En cuanto a los dos libros de ficción, son porque... No sé cómo explicarlo, pero yo no soy religioso, no creo en Dios, nada, y siempre pienso que hay un DJ que va digitando la vida, pero de todas las personas. A lo mejor podemos incluso hasta inaugurar una religión.
Una secta, o te sea, diría, no, en principio.
¿Por qué una secta? No.
Porque sí, porque primero arrancás con la secta, después...
Es una... Bueno, está bien, me convencieron, una secta.
Decirle
no,
culto,
pero digo, no, nunca culto. Les pasó que van por la calle, qué sé yo, y suena una canción y automáticamente les cambia el momento. Digo. Bueno, entonces por eso empecé a escribir ficción y me pasaba eso. Lo mismo que me pasa a mí con la vida, le pasaba a los personajes que estaba generando. El primer libro se llama La Canción Justa y la verdad que no me gusta mucho, quedé medio ahí. El segundo se llama ¿Quién no pensó en matarse alguna vez? Y estoy bastante muy conforme, diría. Y el tercero sí, es casi un ensayo, se podría llamar, que son entrevistas a fans de los Rolling Stones en todo el mundo. Hay más de 100 testimonios de 30 y pico de nacionalidades diferentes. Y sí, es muy periodístico, ese no tiene casi nada... Bueno, tiene mucha narrativa, pero es muy periodístico. Pero nada que ver con lo que estaba contando Diego. Ahora terminé uno, o creo que lo terminé, hasta que me diga el editor, que es muy, me quedé con lo que decía Diego de lo coral, porque me pasó exactamente lo mismo. Después de recabar tanta información, dije ahora cómo sintetizo esto y termino siendo coral. De hecho, lo charlé con él y me había contado esta experiencia. Pero lo de la ficción...
¿Puedes contar de qué es el libro, de qué se trata?
De los cuatro primeros discos de Los Piojos, pero está atravesado por la juventud en los 90. Cómo la juventud en los 90 se identificó con determinados grupos, pero anclé en Los Piojos, pero hablo más de una escena, digamos. Creo. Y,
ya pero te va a avisar el editor. El editor te va a decir si hablas de
sí,
eso.
Sí, si me atiende. Hace como un mes que no me atiende.
Ese es bueno otro que tema atiende, de que podríamos sí. hablar un poquito de
sí. Editoriales. Pero los de ficción fueron primeros. Ajá. Lo cual me llamó la atención para mí, porque yo no escribía ficción, nada. Y me salió. No sé cómo explicarlo. Me salió. Tengo un montón más que veré qué pasa con eso. Lucía me ayudó mucho con el segundo, porque me acuerdo que... ¿No te acordabas? Yo pensé que ya lo tenía y se lo mandé a Lucía. Le digo, sí, Lucía, le digo, mirá lo que tengo. Me dijo, no, mostri, cambiale todo el tiempo verbal. Y cambié hice todo el libro en otro tiempo verbal, todo el libro. Y después se lo mandé al editor y me dijo, te lo edito, pero tendría que ir a imprenta en una semana y le faltan dos capítulos. Y tuve que hacer dos capítulos ahí. fue muy divertido, la verdad que fue muy divertido. Pero porque pienso todo el día en eso, entonces no me costó tanto.
Bueno, Lucía editó un libro de poesía, pero que está atravesado por canciones, bueno, se llama así de hecho, habla de la canción allá en el título, bueno, si no, porque querés contar algo del libro,
yo vengo
cómo
a robar.
Surgió. ¿Cómo surgió?
Yo vengo a robar porque acá estamos rodeados de gente que hizo trabajo periodístico y bueno.
Robale el libro a Carolina que no le molesta.
Bueno,
Total, me gusta.
Sí. Yo escribí un libro de poesía que se llama Yo solo quería escribir canciones. Básicamente es un... tiene que ver, o sea, lo que pasa con la música es lo que me pasa a mí en el sentido de que es la forma que se configuró mi sensibilidad, digamos. O sea, estoy absolutamente atravesada. Es como organicé el mundo, la forma en que lo considero abordable y soportable. Entonces, todas las referencias, digamos, que hay tienen que ver básicamente con eso, digamos, como dice Casas, hacer del sufrimiento una aventura, transformar el sufrimiento en la aventura y un poco organizar la sensibilidad alrededor de la música y un poco es eso, bueno, la aventura era como, solo quería escribir canciones pero como pasaron cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un libro de poesía que surgió básicamente de muchos años de escribir y de trabajar en talleres con distintos maestros, con algunos trabajé narrativa, con otros poesía y después en un momento, bueno, me encontré que tenía un libro armado, digamos, y también encontré que lo quería sacar y básicamente atravesé un proceso de autogestión, o sea, con amigos y amigas, editores y que fueron mis editores, que se convirtieron en editores y correctores, Anabel Martín y Agustín González, que bueno, fueron quienes me acompañaron en ese proceso y fue muy feliz. Y bueno, y mi hermano Federico Rodríguez, que fue quien hizo las ilustraciones. No tengo idea dónde se consigue, porque la verdad es que lo de la autogestión tiene esa pata. No pueden pedir a mí, tengo dos o tres que me quedan. Pero bueno, eso, tiene de música lo que tiene es lo que tiene de esto que hablamos, ¿no? Como de como dice Juan Cruz, ¿ah? Pienso en eso todo el tiempo, es la forma en que siento y la música está ahí. Como para otras personas está el fútbol, o sea, es lo que ordena mi sensibilidad.
Digamos. Sí, bueno, no hay, para los que escuchamos música, no sé, no hay nada que inspire más que la música para escribir lo que sea, ¿no es cierto?
A mí me pasa importante. Que digo disco a veces. No, porque el disco que saqué...
Claro.
Nos sacaste un libro solista, sí.
¿No les pasa a ustedes eso? Dicen bueno, Diego, vos sacaste las dos.
Bueno,
cosas.
Vos sacaste discos también.
Sí,
Diego,
pero así en otra vida.
El
fue
que puede,
eso.
Puede.
Eso fue en otra vida.
Sí, también hay una cuestión, ya que hablabas de editorial. Hace un tiempo, creo que fue el año pasado, hice una nota sobre... porque me llamaba la atención que se estaban editando muchos libros de música acá en la Argentina. Y entonces hablé con las editoriales, son pequeñas editoriales de Buenos Aires, bueno, editorial por donde vos editaste, ¿cómo es?
Vademecum.
Y por donde vos editaste...
Gourmet Musical.
Y después hay otras más. Y me llamaba la atención como fenómeno que hubiesen surgido en un tiempo, digamos, donde todo el mundo te dice, no, libro papel, esto ya todo lo que es papel te dicen ya fue, pero bueno, de hecho las cosas se siguen vendiendo, y que hubiese gente que apostara a eso, que buscara autores, que buscara a periodistas. Hay algunas que están, digamos, tienen unas características más profesionales, y hay otras que son más under y artesanales, que sacan libros, digamos, de una muy poca tirada, pero todas conviven, y a todos los tipos, cuando vos hablás con los dueños de las editoriales, están todos, son todos muy apasionados de lo que hacen.
Lo que pasa, perdón, te interrumpí, sí. No, termina.
Sí, una cosa que me llamó la atención es cuando yo he preguntado, bueno, pero ¿por qué creen ustedes que se dé este fenómeno, ¿no?, de estas editoriales y se editan libros que no son solamente de rock argentino, también... hay algunos pocos libros, pero de rock anglosajón, y hay también libros de jazz, hay libros de tango, hay, bueno, de diferentes géneros musicales, de folclore. Y cuando les pregunté, ellos me respondieron que pensaban que esto pasaba porque la desaparición progresiva de las revistas de rock o de los suplementos de los diarios como el CIDE, Clarín, o que, donde se escribía sobre música y donde había muy buenos periodistas, muy buenos críticos escribiendo sobre música, como eso había desaparecido, entonces había un público que había quedado como huérfano de eso y que tenía ganas de leer no solamente biografías, sino ensayos sobre música, sobre las letras de las canciones. Y bueno, todo eso encontró, digamos, un refugio en el libro, ¿no? Digamos, todo lo que el periodismo de alguna forma, no sabemos si no supo apreciar o no supo aprovechar o no supo vender, no sabemos cómo calificarlo. Entonces eso fue a las editoriales y bueno, los periodistas, los escritores encontraron ahí un refugio para poder hacer sus libros, y también los músicos para ver su obra ahí reflejada y analizada, ¿no? Sí, decime, iba a decir, no, de las editoriales.
Es que iba precisamente, quería subrayar lo que estabas diciendo, que precisamente vos pensás que, qué sé yo, en el año, digamos, no me acuerdo ya en qué año exactamente, pero año 2005 en la Argentina había 5 revistas de rock. Sí. Y los diarios seguían publicando suplementos y entrevistas.
Sí.
Qué sé yo, estoy diciendo una fecha por decir, del 2010 en adelante todo eso desapareció, claro, de la faz de la tierra.
Sí, en la última década, digamos.
Y claro, todo el público que leía eso, que era yo, vos, bueno, mucha de la gente que está acá seguramente, porque sí, si no, por algo están acá, se quedó, como bien te dijeron los editores, huérfano.
Claro, todo un público que quería leer sobre música y quería leer a lo mejor cosas de acá, de Argentina, porque bueno, siguen, aunque las biografías, la verdad, que biografías o libros sobre ensayo de música de rock o de rock americano, de rock inglés, etcétera, o de otras partes del mundo, y llegan ahora con el tema de importación, también llegan a cuentagotas, ¿no? También es difícil conseguirlo. El que puede leer en inglés, bueno, los puede comprar afuera, pero las traducciones cada vez son menos, sí, no las hacen porque, digamos, tiene un público muy pequeño, pero estas editoriales nos encontraron la vuelta para poder editar los libros y encontrar
producción propia, ¿no?
Claro, y claro. Tener una producción propia. Y entonces, bueno, es como que le cierra todo, a las editoriales, a los periodistas, a los autores que muchas veces se quedaron sin trabajo porque esas revistas o esos suplementos que estaban especializando no existen más. Y también al público que, bueno, que quiere leer.
Es un buen punto, la verdad que yo no había reparado en eso, pero que es para saciar el vicio de escribir o de leer, porque la mayoría son de revisionismo. O sea, no reemplaza el día a día, no. El día a día de la lectura que te daba la revista o los portales en el 2000 y pico. Porque tampoco hay portales hoy, porque tampoco vale, o en este caso no valdría decir, bueno, lo reemplazan a los portales, tampoco, así. No hay portales exclusivos de música, hay pocos.
Hubo una
Rapto
época
y un par más. En Rosario, Rapto, nada más.
Sí.
una época, hubo un periodo que también fue un poco breve, a comienzos de los 2000, en el que los blogs explotaron, los blogs de música. Sí. Caro tenía uno que era excelente, Contra las Cuerdas, después estaba Lunes Felices, Mal Elemento. Uh-huh.
Sí, un montón, sí, Modern Life is Ravage, un montón había. Y después, bueno, eso, algunos de los que escribían ahí después fueron a escribir a algunas revistas, porque lo llamaron de las revistas, pero después las revistas dejaron de existir al poco tiempo.
Y la gente
tiempo.
Después dejó de leer los blogs.
Claro, y también la gente, después con el advenimiento de las redes sociales, la gente, los textos de los blogs les parecían kilométricos, larguísimos, porque ahí sí había un gran refugio, no solamente acá en Argentina, eso también se vio en Estados Unidos, en Inglaterra, donde muchos periodistas de revistas como Rolling Stone, como New Musical Express, etcétera, no tenían ni espacio ni libertad para escribir en esas revistas, entonces se pusieron sus propios blogs y escribían ahí, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, en Buenos Aires también escribía Noyanton Rosso, también escribía un poco en un blog, digamos, empezaron a buscar alternativas porque veían que lo de las revistas o lo de los diarios estaba agotado, sobre todo cuando estamos hablando de algo específico, ¿está? Cuando estamos hablando de algo específico como, no sé, un ensayo sobre canciones de Charly García, algo específico, y eso en los medios no tenía cabida, ¿está? Y aparte porque llevaba un desarrollo largo y todos te decían, no, hay que escribir textos cortos, y bueno.
Hoy tú ya lo tenés activo, ¿no?
¿Cómo?
¿Vos no tenés tu blog activo?
Está en estado de catatonia, pero...
No, pero sí. Escribiste sobre Jimmy Club, que es un disco
de
renueve.
Después de mucho tiempo.
Estás como los pibes, que dicen, ya es viejo, sí, disco de un mes.
Sí. No, bueno, está semiactivo.
Está.
Bueno, y Lali tenía uno espectacular.
Y Lali tenía uno espectacular también. Tajos en el Pogo.
Espectacular.
Punto WordPress. También.
Y la canción del país.
Ah, la canción del país.
La canción del país.
Lo que pasa es que en los blogs, bueno, como decíamos, después con el advenimiento de las redes sociales, la gente ya no quería leer textos tan largos, les molestaba todos los textos largos, ya le hacían ruido. Y aparte, el blog, como... O sea, se pierde, por más que esté bueno, por más que sea singular, o por más que lo escriba un periodista que puede ser súper famoso, digamos, se pierde en la inmensidad y en el caos de Internet, ¿no? En cambio, el libro, ¿no? Para algunos tiene esa cosa de, bueno, de resumen, de peso, de entidad, ¿no es cierto? Entonces también, bueno, para algunos periodistas o para algunos autores, dice. Que jamás habían pensado escribir un libro, se metieron en esta aventura de escribir libros sobre música y, bueno, de apostar a su producto con un gran laburo, ¿no? Porque yo, digamos, a veces imagino solamente lo que es ponerse a desgrabar 80 entrevistas y después a... Claro, después, claro, es la verdad es que es bastante, o sea, son libros que tienen muchísimo trabajo.
Debo decir que el último mes la inteligencia artificial me salvó un montón.
Ah, bueno, desgrabé, sí, las
entrevistas
de grabación.
De una hora, parece. Por eso lo terminé. Es que,
qué espectacular.
Pero no va.
Nos están haciendo la señal.
Ah, una señal. Bueno, sí, pero perdón.
Es muy largo esto.
No van, la inteligencia artificial igual no va a reemplazar lo que hace el autor de ir coordinando todo y de sobre todo de la mirada del autor sobre la música y sobre los músicos, que eso es completamente singular, digamos, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere decir algo sobre sus libros?
Yo te quiero preguntar
libros?
Sobre tu libro, si va a haber, si va a existir.
No. No va a existir porque no
sos la periodista de rock,
pero
de la
no,
mesa.
Ay, no,
el number
amor,
one.
No es lo mío. No es lo mío de ponerme a hacer un libro o compilar los textos. Yo veo los textos del blog o cualquier texto y ya empiezo a querer corregirlo.
A sufrir.
A sufrir. No, quiero corregir,
no,
quiero reeditar todo. No, yo soy muy, muy, muy antiguo. Todavía creo en que se puede hacer una gran nota en un diario. Ay, no se puede ser tan tonto. Pero en una revista, todavía creo en eso. No existe más realmente, pero bueno, no sé, yo estaré viviendo como una especie de fantasía en el siglo XX todavía y pienso que se puede hacer. A lo mejor algún día me cae la ficha y digo, no se puede hacer más, y entonces ahí finalmente saqué el libro.
Entonces esperamos que comento. Ese libro no salga.
¿Eh?
Esperamos que ese libro no salga para que sostener esta fantasía.
La fantasía, sí, es una burbuja, ojo, algún día se va a pinchar. ¿Algo más querían agregar? Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? A mí me dijeron, no digas que...
No, porque ahora se hace un silencio, ¿verdad? Nadie pregunta nada.
Pero agradecemos, igual, agradecer a la Secretaría de Cultura y Educación, a Feria del Libro, a las PAUS, que están acá presentes, PAU Turina, PAU Imhof, que nos invitaron. Y a vos por coordinar, Carlos, esto también.
Y a todos los que vinieron.
Le agradezco mucho a los chicos y a todos los, los que nos convocaron y pensaron en esto como temática. Pensaron en este grupito, estamos acá en este grupito que nos interesan los libros y que nos interesan el matrimonio entre los libros y la música. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.